Esto es Línea Latina, el podcast de Bloomberg Línea que analiza qué hace prosperar a los latinos en cualquiera de las esferas en las que se desenvuelven.
Bienvenidos a Línea Latina, el podcast que explora las historias de los latinos que expanden su talento al mundo. Yo soy Jimena Tolama.
Y yo, Alejandro Ángeles. En Línea Latina exploramos qué hay detrás de la mentalidad de los emprendedores en nuestro continente, qué es lo que impulsa su resistencia y cómo avanzan en los entornos empresariales más competitivos. Y sobre todo, qué es lo que lleva a muchos de ellos a cruzar fronteras y saltar sus propios entornos para trascender con sus proyectos y sus emprendimientos.
Originario de Jalisco, Bismarck Lepe cambió lo que parecía un futuro en la medicina por una verdadera ola de cambio, las necesidades tecnológicas que trajo el Internet y con esto la oportunidad de vivir el sueño americano. Se formó en sistemas y economía y desde finales de los años 90 estudió de cerca a las empresas que terminaron convirtiéndose en las grandes gigantes del mundo actual, como Google. Lepe es uno de los pocos que puede presumir que convivió en las entrañas del buscador más grande del mundo cuando solo tenía 9 trabajadores, primero como cliente y posteriormente integrándose como el empleado número 221. Su espíritu emprendedor hizo que en 2007, al tiempo que se concentraba en la monetización de YouTube, viera la oportunidad que la generación de contenido en video tendría, así que dejó Google y creó Oyala, un sistema para ofrecer publicidad dirigida a los grandes medios que incluso quería Google, pero que terminó vendiendo a otro postor en medio de un interesante dilema. Después creó Wiseline, una empresa de servicios de tecnología y desarrollo de software con base en Guadalajara, el Silicon Valley mexicano, con la cual ahora busca cómo ganar en el campo de la inteligencia artificial. El corazón del empresario e inversionista está dividido entre México y Estados Unidos, pero conoce muy bien cómo navegar entre ambos mundos, posicionarse y abrir camino a otros talentos en un campo que necesitará cada vez más ingenieros mexicanos y del resto de Latinoamérica.
Estás escuchando Línea Latina.
Bismarck, pues vemos que tienes una trayectoria en los emprendimientos, en la creación de startups, en el desarrollo de tecnología en Silicon Valley, pero también en lugares significativos como Guadalajara, ¿no? Que muchas veces la nombran como la Silicon Valley de México, ¿no? Tú eres una persona que ha estado yendo y viniendo, que tiene un origen en México, pero que se ha desarrollado profesionalmente en Estados Unidos. Cuéntanos un poquito, Bismarck, ¿cómo has podido desarrollar esta carrera en un entorno que probablemente no sea tan fácil para los latinoamericanos en general y para los latinos en Estados Unidos en particular, ¿no? ¿Cómo has detonado esta carrera? ¿Cómo has crecido? ¿Y qué puedes compartirnos al respecto?
Sí, gracias. Pues bien chistoso, mi familia es de Jalisco, de un pueblito a las afueras de Guadalajara, y en mi niñez me acuerdo que cada vez que entraba a Guadalajara veía el espectacular que decía el Silicon Valley de México, ahí cerca de Siemens, ahí a las afueras de Guadalajara. Pero sí, como mi familia es de México, ellos vinieron a Estados Unidos como trabajadores migrantes trabajando en el campo. Entonces vivíamos entre Estados Unidos y México, de como diciembre, abril, mayo, estaba ahí en el pueblo de mis padres. Pero mis padres siempre se enfocaron en la educación y pienso que ese fue el origen de por qué llegué al Valle de Silicio, al Silicon Valley. Tuve la oportunidad de que me aceptaran a Stanford, que es una universidad que está en el corazón del Silicon Valley. Y cuando llegué, se suponía que iba a estudiar medicina, porque la persona más exitosa que conocí hasta eso entonces era mi tío, que tiene una clínica en Manzanillo. Y dije, pues, él ha sido exitoso, voy a seguir sus mismos pasos. Y se suponía que iba a estudiar medicina, pero que llegó en el 98, que si los que tengan la edad saben que ese fue como la casi la cima de la burbuja del Internet. Entonces, inmediatamente cambié el estudio de medicina a estudiar sistemas y economía, pero más que nada terminé estudiando startups. Durante mis 4 años que estudié en Stanford me titulé, trabajé en casi 2 docenas de diferentes startups. Después de la burbuja o la cima, explotó la burbuja, La mayoría de esos startups no llegaron a nada, pero una tenía dos inversionistas en común con una empresa pequeña que era un buscador que se llamaba Google. Y cuando Google lanzó su plataforma de publicidad, como buen inversionista, John Doerr vino y dijo, como había invertido en esta empresa donde trabajaba, que si podíamos ser el cliente de Google. Y empecé a conocer la empresa. Ya cuando me titulé de la universidad, me invitaron a que trabajara en Google, que fue una experiencia increíble. La empresa creció de 200 empleados. Yo fui como empleado de tiempo completo, 221, y creció a más de 10,000 en 4 años y medio. Y después ahí me salí y empecé Uyala.
Y yo creo que a lo largo de toda esta experiencia que tú viviste entre Estados Unidos y México, y luego cómo te fueron invitando estas grandes empresas que más tarde se convirtieron en los gigantes tecnológicos que son hoy, ¿qué ventaja o desventaja significó para ti el ser un emprendedor latino en Silicon Valley o incluso desde tu etapa como empleado y luego como emprendedor cuando lanzaste Uyala?
Yo siempre digo que soy 100% mexicano y 100% americano. Yo crecí con esta visión del sueño americano. Mis padres llegaron sin nada, trabajando en el campo, y nos pudieron dar a mi hermano y a mí una educación increíble. Pero en la casa siempre hablábamos español. Mi favorita comida es comida mexicana y casera, porque nosotros no teníamos dinero para salir a restaurante. Entonces, 100% de lo que comía era mexicana. Entonces, sí me siento que tengo mis raíces bien plantadas en México. Pero estudié en Estados Unidos y empecé a ejercer en Estados Unidos. Y no fue hasta que, después de la crisis financiera del 2008 y 2009, que vimos que cuando iba a empezar a mejorar la economía en el Silicon Valley, que se iba a poner muy difícil contratar y retener talento. Entonces decidimos buscar un lugar de desarrollo afuera del Silicon Valley y contratamos un contratista, un consultor, y que viera por todo el mundo. Y yo pensaba que iba a regresar y iba a decir, la India está muy bien, hay mucho talento en la India, Ucrania en ese entonces. Y si iba a ser en Latinoamérica, yo pensaba Argentina, y que regresa y dice, ¿sabes? En México hay mucho talento de software. Y en ese entonces, que eso fue en 2009, en México se estaban titulando más de 60,000 ingenieros al año. Y dijimos, qué interesante. Entonces, mi CTO y yo hicimos fuimos a Guadalajara y fuimos al Tec de Monterrey y entrevistamos a 15 ingenieros. Y de los 15, nuestro CTO, el gerente de tecnología, que no tiene ninguna conexión a México, tuvo que sacar su pasaporte para volar a México para estas entrevistas, dijo, estos 8 son igual o mejor que los ingenieros que teníamos en Google. Entonces ahí fue cuando decidimos invertir en Guadalajara y desarrollar un equipo de desarrollo en Guadalajara. Y eso para mí, aunque fue una razón de negocio, me reconectó con mis raíces y obviamente el poder navegar y conocer el clima mexicano, el negocio mexicano, fue una movida muy estratégica. Y cuando vendimos la empresa de Uyala a Telstra, una de las razones que ellos estaban muy interesados en Uyala era de que teníamos una marca importante en el talento de tecnología en México. Porque ahorita, si vemos, toda la gente obviamente habla de que el petróleo es oro. Yo pienso que el talento es oro y es muy interesante lo que está pasando en las economías globales y lo que está pasando en China, que esta es una oportunidad muy importante para México, que puedan monetizar el talento tan bueno que tenemos en México.
Bismarck, ¿qué tipo de datos o qué variables, qué matriz utilizas cuando haces una apuesta así, ¿no? Por ejemplo, como nos contabas ahorita de que estabas estudiando medicina, ibas para doctor y Y después, el tema tecnológico es lo que viene. O esa apuesta por el talento en México, cuando, pues, si bien había una base ya desarrollada, una base instalada, que competía en esos momentos quizá con la India o con América Latina, y ahora, bueno, pues, vemos todos esos desarrollos que se han llevado, ¿no? Ahora que hablabas de China y lo que se habla mucho del nearshoring, ¿qué tipo de, digamos, de elementos son los que tomas tú para hacer una apuesta, ya sea por desarrollar más ingenieros o por impulsar un nuevo negocio, por reclutar jóvenes, etcétera?
Pues mira, siempre si va a haber una oportunidad, va a haber riesgo. El empleado número 4 de Google, una persona que se llama Harry Chang, un amigo mío, cuando él entró a Google, había muchísimo riesgo el ir a trabajar a un Google. Él a los 25 años, este fue su primer trabajo en trabajar en Google. Se tituló de la universidad y se fue a trabajar a Google como empleado número 4 en 1998. Él se retiró con más de medio billón de dólares en su bolsillo porque recibió acciones, pero porque había tanto riesgo, el retorno fue mucho más alto. Entonces, yo siempre pienso que si estás haciendo lo mismo que las demás personas, pues ya le quitaste mucho del riesgo. Y en esos entonces, en 2009, que decidimos que íbamos a hacer algo en México, en 2010 fue cuando ya abrimos las oficinas. Cuando fuimos a la mesa directiva, que la mayoría americanos o indios, no, la pregunta que me llegaron fue, ¿y hay ingenieros en México? Y obviamente yo regresé y le dije, sí, y electricidad y internet, los burros nomás salen los jueves. Pero ahora, empresas como Etsy, empresas como Pinterest, empresas como Lyft, marcas tecnológicas, empresas como Amazon y Amazon Web Services, ya tienen plantillas de ingenieros en México. Los productos que se están usando por billones de personas ya se están desarrollando en México. Pero cuando nosotros lo hicimos, sí había mucho riesgo, pero eso nos dio la oportunidad de traer la cultura del ecosistema del Silicon Valley a México. Les damos a todos nuestros colaboradores acciones, les pagábamos muy bien, traíamos un nuevo esquema de trabajo donde ellos podían entrar a trabajar a la hora que quisieran. Nos enfocamos más en los resultados que en las horas que iban a pasar en la oficina. Y eso nos ayudó a traer todo el buen talento en México. Y entonces ya cuando empezamos Wiseline, ya teníamos esa cultura establecida y fue muy fácil nosotros poder escalar, que Wiseline ahora tiene miles de colaboradores en México.
Bismarck, se me hace muy interesante este panorama que tú nos das, pero aún más ahora que platicabas que cuando tú recién empezabas, hace muchos años se titulaban más de 60,000 ingenieros al año. No sé si tú tengas conocimiento de en cuánto está esta cifra hoy y dadas las necesidades que hoy tiene México en diversas industrias, no solo en el tema de la tecnología, la manufactura, en otros sectores como la automotriz, todo lo que estamos viendo que está sucediendo en el norte, en fin, todas estas necesidades que están surgiendo, pues requieren que México requiera de más ingenieros y también una cuestión de salarios y que sea algo competitivo. ¿Tú qué estás viendo? ¿Tú consideras que México necesita más ingenieros?
Ah, pues todo el mundo necesita más ingenieros. Ahorita hay una escasez de más de 30, globalmente, más de 30 millones de personas. Una escasez globalmente. Y por eso México es interesante, porque el porcentaje más grande de esos es como 8 millones de escasez en Estados Unidos. Mm. Y por mucho tiempo, esa demanda se estaba yendo a Europa del Este o Asia, en la India o China. Entonces, esa es la oportunidad grande que tiene México, que estando a un lado de Estados Unidos, puede atraer esa demanda. Y un número que la mayoría de la gente no sabe es de que hay más ingenieros que se titulan en México que en Estados Unidos, que debería ser un orgullo. Ahora, hace 10 años, esos puestos no eran muy bien pagados. Ahora, con la demanda que está subiendo, ya los sueldos han subido mucho, ya que el talento puede trabajar para multinacionales quedándose en casa. Eso está mejorando todo.
Sin embargo, sigue siendo más barato que en Estados Unidos.
Porque el costo de vida es mucho más barato. Si ves el Silicon Valley, Guadalajara, es 5 veces más caro vivir en Silicon Valley que en Guadalajara. Entonces, les puedes pagar a alguien muy bien, les puedes pagar a alguien a $60,000 al año y es lo equivalente a $300,000 en Silicon Valley, que para un ingeniero de medio no los gana en el Silicon Valley. Pero el tema de esto de si hay suficiente ingenieros, pues necesitamos más. Pero una de las cosas que nosotros tuvimos que hacer en Wiseline, porque estamos contratando tanta gente, era que nosotros tuvimos que lanzar nuestros programas académicos, que se llama Wiseline Academy, para cerrar esa brecha de lo que ya sabían los ingenieros, los diseñadores, los project managers, a lo que necesitamos nosotros para poderlos poner en proyectos y desarrollar software que nosotros teníamos que desarrollar. Entonces, trabajamos cercanamente con el TEC de Monterrey, con la UDG, con la IPADE, trabajamos con muchos, pero exactamente las tecnologías y cómo desarrollar para productos globales, nosotros también le tenemos que meter currículums y instrucción. Entonces, yo pienso que no nomás es la responsabilidad del gobierno o no nomás es la responsabilidad de las instituciones académicas, también es la responsabilidad de las empresas que puedan cerrar esa brecha, porque hay 135 millones de personas en México, hay millones de personas que podrían ser ingenieros y puede ser que no han tenido la oportunidad. Entonces, las empresas deberían hacer cosas que nosotros hemos hecho. Ya casi 40 mil personas han pasado por nuestros programas completamente gratuitos y eso es lo que nosotros hemos podido hacer y contribuir para cerrar esa brecha.
Claro, Bismarck, en ese sentido y con todo esto que mencionas, sí es cierto que México generaba muchos ingenieros, ¿no? Ahora está el tema de las mujeres, ¿no? Que cada vez más están entrando en estos temas de STEM, ¿no? Como le llaman. Sí. Pero ¿cómo le haces tú, cómo le hace Wiseline para reclutar gente y competir con grandes, ¿no? Sobre todo en Guadalajara, donde está su centro principal de desarrollo, donde debe haber una feroz competencia con IBM, con Intel, que ellos pasaron de armar cajitas, a tener centros de desarrollo ahí, ¿no? Oracle, ¿no? Siemens, que tiene un desarrollo muy grande ahí de software para automóviles. ¿Qué es lo que hace que, o cómo llevan ustedes a ese pool de talento a Wiseline en lugar de que se vayan a empresas quizá con mayor renombre?
Pues yo diría que en la industria de software y de los ingenieros, es más reconocida Wiseline que el desarrollo de software en un IBM en México.
Okay.
Pero eso ha sido porque le hemos invertido en el ecosistema. Le hemos invertido con eventos, le hemos invertido, yo mismo he invertido en más de una docena de startups en el ecosistema. Entonces, hemos sido parte de ese ecosistema. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues tienes que ofrecer un lugar, no nomás donde paga bien, pero donde la gente va a poder estar aprendiendo. Porque los mejores colaboradores quieren aprender, quieren mejorar, quieren superarse. Entonces, si entras a un IBM comparado a un startup, pues va a estar haciendo un granito de cosa de un monstruo. Cuando si vas a un startup, puedes tener un impacto mayor. Puede ser que te vayan a dar una empresa, uno de estos startups, acciones que van a valer mucho más, 10 años de lo que ibas a ganar en un IBM si le va bien a esa startup. Algo que me ha dado mucho orgullo, nosotros cuando empezamos Uyala, dimos acciones. Cuando empezamos Wiseline, también dimos acciones. Cuando tuvimos un evento donde entró un inversionista canadiense que se llama CDPQ en septiembre del 2021 y colaboradores que ya se habían ido de la empresa o que todavía estaban, pero tenían acciones que ya sabían, ya las habían comprado, hubo unos cuantos que hicieron arriba de $1,000,000 de retorno de sus acciones muchos que hicieron cientos de miles de dólares y muchísimos que hicieron 10 de miles de dólares porque pudieron vender sus acciones, que fueron opciones para poder invertir en la empresa a un precio muy bajo. Cuando pasó esa transacción fue increíble. Entonces, esas son las cosas que puede pasar cuando vienen los startups a México y pueden dar acciones y que los mismos colaboradores sean dueños.
Bismarck, ¿qué tipo de clientes tiene Wiseland, ya sea en México o a nivel global? ¿Y qué tipo de servicios son los que ustedes proveen para ellos?
Nosotros nos enfocamos en empresas grandes, como le decimos las 2,000 empresas más grandes del mundo, o startups que están creciendo rápidamente y han levantado mucho capital, que requieren que se desarrollen sistemas grandes, plataformas grandes, y que tienen muchas veces negocios que no nomás están en un mercado, pero en muchos mercados. Y nosotros les ayudamos a desarrollar nuevas tecnologías de software o les ayudamos con tecnologías y plataformas que ya tienen con los ingenieros, diseñadores, project managers que tenemos ahora. Una de las tendencias muy interesantes que estamos viendo es de que, ¿sabes? Nietzsche decía que nada pasa por décadas y después décadas pasan en semanas. Y pienso con el lanzamiento de ChatGPT 3.5 en noviembre, toda esta innovación y desarrollo que ha estado pasando por décadas ya se transformó en un producto que la gente puede ver, la oportunidad, la visión ser una realidad. Y ya se están desarrollando tecnologías a través de esta misma tecnología que pueden hacer equipos de finanzas que requerían 25 personas en FP&A, ya puedes hacer el mismo trabajo con 3 personas. Entonces, eso, ahorita estamos viendo mucha demanda de empresas que quieren innovar ahora con inteligencia artificial y necesitan empresas como Wiseline para que les ayude a encaminar y cómo pueden agregar esta tecnología para ser más eficientes y perseguir nuevas oportunidades.
¿Y cómo se está montando Wiseline específicamente en esta tendencia de la inteligencia artificial, poniendo como ejemplo pues a la que está en la cabeza de todo este interés que hay, que por supuesto es OpenAI con esta herramienta que es ChatGPT? ¿Cómo lo está haciendo Wiseline? ¿Qué planes tiene?
Pues todo empieza con datos. Y nosotros ayudamos a empresas a que puedan agregar todos sus datos en un data lake y después crear una fuente de datos que se llaman los ETLs y crear APIs y aplicaciones arriba de los datos para poder crear tecnologías más personalizadas o tecnologías que pueden usar esos tipos de datos. Ahora, lo que hacen estas nuevas tecnologías, ChatGPT es uno, pero también existen otras tecnologías que, como DALL-E, que están en imágenes. Ellos se pueden subir arriba de esa base de datos para poder crear una experiencia personalizada y localizada para el negocio específicamente de, no sé, hay que decir, una tienda que vende muebles, que puedes tomar todos los datos que tienes de los compradores y empezar a crear muebles customizados o precios distintos para poder vender más. Entonces, es increíble e impresionante el impacto que esto va a tener para los negocios. Yo, honestamente, hay mucha gente que dice, este es un momento como del iPhone, cuando salió el iPhone. Yo pienso que este momento para la productividad de la humanidad es más importante que cuando se inventó la electricidad y se metió la electricidad a los corporativos.
Estás escuchando Línea Latina.
Y en ese sentido, por lo que vemos y hemos conocido de ti, pues eres una persona muy, muy orientada a tomar decisiones en base a datos, no analizar, etcétera. Pero a mí me gustaría que regresáramos un poquito a esos días en que ya habías decidido que te ibas a la tecnología, ¿no? ¿En ese momento tú visualizaste algo de lo que estamos viendo ahorita o te imaginabas algo? ¿O de qué manera te ha sorprendido todo esto que estamos viendo? Y que, como dices, es algo que puede ser más trascendental para la humanidad que la invención de la electricidad.
Pues mira, como crecí pobre, yo no temo decir que la razón que iba a entrar en medicina era por hacer dinero, porque veía que el éxito podía ser obtenido a través de medicina y ser un médico. cuando aprendí de todo esto de tecnología y los startups, vi que pues podía cortar ese salto a poder hacer dinero y ser exitoso a un plazo más corto. Pero el impacto que podía tener en mí, en la humanidad, no fue hasta que fui a trabajar a Google. Y pues Google tenía esta filosofía de que no nomás porque algo se ha hecho de tal manera por mucho tiempo, indica que ese va a ser el patrón para cómo se van a hacer las cosas en el futuro. Y que no nomás es la edad o el título o hasta tu experiencia que va a dictar qué posición y qué impacto puedes tener tú. Entonces, para mí, aunque Stanford es muy buena universidad, para mí agarré mi maestría, mi doctorado en cómo ver oportunidades en Google. Google veía muchísimos datos, veía oportunidades, experimentaba con ideas, tenían como el the two pizza rule, que no vas a invertir en una idea más que en un equipo más grande de que dos cajas de pizzas le vayan a poder dar de comer. Y en cuanto empezabas a ver datos de éxito, pues podías hacer los equipos más grandes y más grandes y más grandes. Entonces, para mí, la escuela de Google fue donde aprendí mucho de esto, de cómo analizar oportunidades, cómo pensar en qué son los patrones de éxito y después empezar a crecer de ahí.
Y eso me llama mucho la atención porque ¿en qué momento saber cuándo retirarse de esa gran escuela que fue Google para ti para entonces empezar a emprender tu propio camino? ¿Cómo fue esa decisión? ¿En qué momento lo decidiste? ¿Y por qué al final decidiste salirte? Quizá esta última pregunta es un poco más obvia, pero ¿cómo fue ese proceso?
Yo pienso que siempre he tenido este gusanito de ser emprendedor. La realidad es de cuando estaba en la universidad, aunque estaba trabajando en todos estos startups, estaba yendo a clases, también traté de empezar 5 startups que las 5 fracasaron. 3 levanté 25 mil, 50 mil dólares y no llegaron a nada. Fracasé 100%. Y no fue hasta que Google compró a YouTube. Ahora todo el mundo ve a YouTube como este negociazo que le va súper bien. Pues en el otoño del 2006, cuando Google compra YouTube, era el centro de piratería. Ahí podías encontrar todas las películas, todas las telenovelas, todos los episodios de Los Simpsons. Entonces, todas las empresas de medios estaban llegando con YouTube diciendo, te vamos a demandar. Entonces Google compra YouTube y después llegaron a Google y dicen, te vamos a demandar, ¿cómo es que tienes nuestro contenido en tus bases de datos y estás usando nuestro contenido para hacer esta plataforma exitosa? Pero en privado, esos mismos ejecutivos estaban teniendo conversaciones con nosotros de cómo podían usar la plataforma de YouTube para promover su contenido, para poner clips, para promover las marcas. Y también querían aprender qué tipo de tecnología necesitaban ellos implementar para poder montar sus propios servicios de streaming. Hay que acordarnos, en 2006, 2007, Apple no estaba haciendo streaming. Netflix todavía estaba mandando disquitos. Entonces, esto sí, todavía estaba al inicio. Y teniendo estas conversaciones con ellos, dije, pues estas empresas de medios van a necesitar un socio que les vaya a poder proveer la tecnología para que puedan lanzar. Y ahí es cuando vimos la oportunidad y me salí con mi hermano, que también estaba trabajando en Google, y mi amigo, el CTO, para lanzar Ooyala.
Lanzaron Ooyala y luego la vendieron en unos años, ¿no? A una firma, a Telstra, ¿no? Australiana.
A Telstra, ¿cómo? Sí, el Telmex de Australia.
Exacto. Y bueno, en primera, bueno, la primera pregunta sería ¿por qué a ellos? Supongo que le hicieron una gran oferta. ¿Y cómo es un proceso de negociación con una empresa así, con una tecnología tan nueva que pudiera ser visionaria? Y ustedes, de esta parte, contigo, con tu hermano, con los socios, ¿cómo es negociar, vender algo que les costó sangre, sudor y lágrimas, por dinero, ¿no?
Pues empiezo con esa última parte de tu pregunta. Yo pienso que en cuanto levantas capital y tienes accionistas, si tus colaboradores tienen acciones, tienes una responsabilidad de pagarle un retorno un múltiple de la inversión que invirtieron los inversionistas, un múltiple para compensar a tus colaboradores que trabajaron contigo. Tienes una responsabilidad de convertir esas opciones o acciones a dinero, porque en el mundo privado es muy difícil que esas acciones se conviertan en algo. Yo pienso que si es un negocio familiar, es muy fácil decir, pues entre los 3 o 4 socios, pues vamos a seguir operando así, ser rentables, tomar dinero del negocio y vivir. Pero cuando tomas dinero externo, tienes una responsabilidad a tus accionistas. Ahora, Uyala sobrevivió la crisis financiera del 2008-2009 y pienso que las decisiones que nos ayudaron a sobrevivir también fueron decisiones que iban a limitar qué de grande y qué de independiente íbamos a poder ser nosotros como Uyala. A veces lo veo como un atleta que en la prepa es un superstar, un rockstar, increíble, corre súper rápido, pero después le pega polio. Pues puede sobrevivir polio, pero ya no ir a las Olimpiadas. Entonces, así es como que yo pienso que hubo golpes suficientemente fuertes con Uyala que iba a ser muy difícil por las decisiones que tuvimos que tomar para que sobreviviera, que se hubiera podido ser una empresa pública. Entonces, nosotros, una de las rondas de inversiones, entró Telstra y nosotros cuando aceptamos inversión de Telstra, sabíamos que ellos podrían ser una persona que podía adquirir la empresa porque era estratégicamente importante que ellos agregaran servicios más allá que ser cableros.
Entiendo. Entonces, eso quiere decir que siempre estuvo casi casi escrito que iba a ser Telstra el que pudiera quedarse con tu negocio y no tuvieron en algún momento más interesados.
Sí, después de que levantamos la ronda de nosotros en Uyala, llegamos a 3 días de tener que cerrar las puertas en el 2009, octubre del 2009, porque habíamos levantado rondas de capital en 2007 y al inicio del 2008, pero después llegó la crisis y pues no éramos rentables. Entonces el dinero que teníamos en el banco iba bajando. Y nosotros tres días antes de que cayera el dinero en el banco, ya sabíamos que iban a invertir. Entonces no teníamos un temor de que sí íbamos a tener que cerrar la puerta 3 días antes, pero 3 semanas antes de que nos dijeran un sí los inversionistas, sí teníamos ese temor. A unas semanas de que ellos invirtieron, Google vino a tocar la puerta a tratar de adquirirnos, porque en esos entonces ellos creerían ofrecer las herramientas para estas empresas de medios para que pudieran publicar su contenido en YouTube.
Le dijiste entonces, que no en ese a entonces, Google.
Y honestamente no hicimos esa negociación muy bien. Yo me acuerdo, ahorita estoy aquí en Nueva York, en las oficinas de Wiseline en Nueva York, y tuve una reunión con la mesa directiva, eso cuando todavía estaba en Uyala, en el que ha de haber sido noviembre del 2009, que nos había llegado un term sheet y le íbamos a regresar a Google con nuestra oferta. Le pienso que los términos fueron como $110 millones, algo así. Y habíamos decidido que pues vamos a negociar a $150 millones. Dije, pues entre 150 y 110 vamos a llegar a 125, 130. Y yo me tuve que bajar de la reunión con la mesa directiva porque tenía una reunión con Viacom. Y que me salgo, dije, pensando, pues ya regreso a Google. Y cuando salgo de la reunión con Viacom, que veo en ese entonces traía un BlackBerry, que veo en mi BlackBerry que regresamos con un número de $250 millones. Pues Google pensó que no estábamos serios en negociar y ni nos respondieron, como que se murió. They just went quiet. El que estaba encargado de corporate development en ese entonces era una persona que se llama David Lowy. Y él había sido mi jefe en Google. Entonces, como a los 6 meses de que no pasó la transacción, fui a reunirme con David Lowy. Estábamos ahí nomás charlando y le dije, hey, ¿y qué pasó aquella vez? Y dijo, pues, 250 millones es una ridiculez. Entonces, sabíamos que no querían vender. Y una de las cosas, un error que cometí yo, es de que habíamos traído un CEO nuevo. Entonces, yo había sido el fundador CEO. Y después, durante la crisis, que no podíamos levantar más capital, tuve que traer otra persona que, pues, a ver si ellos podían levantar capital. Y Google era, y yo pienso que sigue siendo muy especial en la manera que negocian. Entonces me dijo, tú, Sean y Bell ni estuvieron involucrados en muchas de las negociaciones. Entonces era obvio de que ustedes no se querían vender a Google. Y ahí aprendí algo de que, pues, si tienes un interés en algo y que algo pase, no necesariamente tienes que estar ahí puesto y haciendo la negociación, pero tienes que estar mucho más involucrado. Y empresas como Google, ellos se enfocan mucho en la gente. Entonces, estos ejecutivos que estaban haciendo negociaciones, ellos se iban a ir. Ellos querían contratarnos de nuevo en Google para que les ayudamos con la estrategia. Y por eso no se hizo esa negociación. Entonces, en el futuro, cuando entró Telstra, y después llegamos a un punto donde empezamos a negociar de vender la empresa, se cayó el primer deal, y después empezamos a negociar, y no podíamos llegar a un sí, este es el precio, hasta que fuimos y agarramos a otras empresas que también negociaran, y después ahí Telstra dijo, pues estos otros no la van a ganar si nosotros no entramos con un precio bueno para comprarla.
Claro, eso obviamente fue más que una escuela, que un MBA, ¿no? De negocios, toda esa aventura que nos cuestas. En ese sentido, Ismar, entre muchos fundadores de startups, de empresas, pues digamos son muy requeridos, ¿no? Para dar mentorías a startups, ¿no? Para ayudar a otros fundadores, a otros colegas, ¿no? En temas de desarrollo de la empresa, del management, de atracción de talento y demás. En ese sentido, supongo que participas también en ese circuito, ¿no? De fundadores, de mentores con colegas. Más allá de ver cómo negociar o qué hacer, ¿qué es lo que les dices tú a tus colegas fundadores, ¿no? Ya sea para mantener su empresa, para hacerla crecer, para venderla, para atraer talento. ¿Qué es lo que les cuentas tú para que detones en ellos esas ganas, ¿no? De tener modelos de éxito.
Pues yo pienso que depende en la fase en que estés. Si estás muy al principio, es igual como los inversionistas. ¿Qué son las cosas que les importa a ellos? Pues el equipo. Pues como cualquier pareja o cualquier relación, es muy importante ese equipo que se forma. Y yo, al contrario que mucha gente piensa que pues los cofundadores deben de ser muy diversos, yo pienso que los cofundadores deben de ser casi, casi iguales, porque al inicio no tienes tiempo de pelearte del colorcito del logotipo, de si vas a trabajar 6 horas al día o 20 horas al día, porque uno quiere work-life balance y el otro pues quiere tratar de ser el siguiente Google. Entonces, yo pienso que esos valores y virtudes tienen que ser casi, casi iguales. El segundo punto es el mercado, porque la realidad es de que aunque tengas una idea, puede ser que el problema no sea exactamente el que deberías de estar solucionando. Pero si es en un mercado muy grande, pues si le haces un poquito para acá, un poquito para allá, vas a llegar a un producto que está en un mercado y tratando de solucionar un problema muy grande. Y al fin del día es el producto. Pues tienes que sacar y desarrollar algo que el mercado sí necesita. Pero así son como las órdenes de casi, casi al inicio. Una de las cosas que yo no hice muy bien es de que no traje gente que era mejor que yo cuando ya empezamos a escalar. Yo era el gerente de ventas, era el gerente de producto, era el gerente de mercadotecnia. Cuando ya teníamos tracción, ya teníamos un producto en el mercado. Entonces, si me hubiera rodeado de un equipo mucho mejor que yo en esas diferentes partes, yo pienso que pues puede ser que no veamos tener que traer un CEO distinto para que tomara mi puesto y hubiéramos hecho las decisiones correctas y puede ser que Uyala hubiera podido ser una empresa pública. Nos fue bien, los inversionistas les fue bien, los cofundadores nos fue bien, pero puede ser que nos hubiera podido ir mejor si hubiéramos hecho esos cambios.
Oye, ¿Hay alguna otra cosa de la que te arrepientas?
Otra cosa que, pues hay tantas cosas. Al inicio de Uyala, mis dos cofundadores tenían menos acciones que yo. Y pienso que si la gente va a tener el título de cofundador, todos tienen que tener las mismas acciones. O si no, no se merecen ser cofundadores. Si todos están empezando al mismo tiempo, entonces todos deberían de tener las mismas acciones. Pero esa también es mi filosofía. Hay otros que dicen un tercio va al que levanta el capital, un tercio va al que tiene la idea y un tercio va a los que van a desarrollar el producto. Yo no pienso así.
Claro, y bueno, pues pasó eso, ¿no? Con que hubieras aspirado, ¿no? A ver a Uyala como salida en bolsa. Ahora con Wiseline, ¿tú ves el chance de hacer un IPO en el futuro inmediato o a medio plazo?
Nosotros estamos haciendo una empresa que se podría hacer pública. Entonces, poner los controles financieros, tener un crecimiento muy, muy bueno para que la bolsa o los mercados nos den buenos múltiples, tener un muy buen equipo ejecutivo que tiene un deep bench, mucha gente que puede reemplazar si gente se va, para poder ser una empresa que podría ser pública. Pero el ser público también tiene que ver con las ventanas que te puedes hacer público, porque si los mercados están deprimidos y los múltiples no están altos, entonces no vale la pena diluirte a valuaciones mucho más bajas. Pero regresando al punto que hablamos anteriormente, nosotros hemos levantado capital externo. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad de dar cierto retorno a nuestros inversionistas. Y si hay alguien que viene y nos ofrece un múltiple mucho más alto que podríamos recibir en ser públicos, pues obviamente lo tenemos que analizar, porque tenemos una responsabilidad a nuestros inversionistas.
Y ahí, Bismarck, dos preguntas más. En caso de que tú exploraras el mercado público en el corto, mediano, largo plazo, ¿te gustaría hacerlo en Estados Unidos o en México?
Tiene que ser Estados Unidos. Hay mucho más liquidez, las valuaciones son mucho más altas, son menos volátiles, entonces tiene que ser en Estados Unidos. Más de la competencia que está en nuestra industria, está entonces más fácil comparar.
¿Y en cuánto se calcula el valor de Wiseline hoy en día?
Como es empresa privada, no podemos decir los múltiples, pero para nosotros poder salir en la bolsa tenía que ser múltiples de billones de dólares. Entonces ahí podemos conectar the dots de dónde estamos ahorita, dónde tenemos que estar para podernos ir públicos.
¿Estarían muy cerca de esos múltiplos que tú mencionas?
La ronda anterior que hicimos fue muy buena. Y por eso les fue muy bien a los colaboradores de Wiseline.
Estás escuchando Línea Latina.
Brincando un poquito de tema, ya no tanto el de negocio financiero, con las actividades que hace Wiseline, sobre todo con un sector de la población en Estados Unidos que ha estado muy expuesto, ¿no? A las políticas, ¿no? De los gobernantes en turno, ya sean republicanos, demócratas. Y me refiero específicamente a los Dreamers, ¿no? Ustedes han desarrollado programas para ellos, han metido a gente a trabajar con ustedes, les dan mentorías. ¿Cuál es la relación de Wiseline con los Dreamers y por qué es tan importante apoyar ese pool de talento?
Empiezo con mi filosofía así de la vida es de que si estás en una posición para ayudar, tienes la responsabilidad de ayudar. Y también tengo una filosofía de do well and do good. Entonces tienes que encontrar la manera donde pues también le beneficia a los dos lados para que pueda seguir operando. O si no, si siempre estás operando por la filantropía de otras personas, pues si esas personas se van, se cae el modelo. Entonces, en los streamers hay mucha gente muy talentosa, con mucha experiencia, y si nosotros podemos usar nuestra plataforma para poder apoyarlos y puedan crear vidas entre los dos mundos, mejor. También empezamos otro negocio casi relacionado al modelo de negocio de Wiseline durante la pandemia, que es una empresa que se llama Mi Salud. Y una de las cosas que vimos al inicio de la pandemia fue que los hispanos en Estados Unidos fueron los más afectados por la pandemia, porque pues es una población que es casi 20% de la población de Estados Unidos. Muchos no están muy bien educados, entonces terminan trabajando en el campo. Los que están preparados están trabajando como enfermeras, están trabajando en lugares donde se exponían. Y el problema del acceso a la salud es algo terrible en Estados Unidos. Aunque es una industria de 4 trillones de dólares, es muy caro. Para los hispanos, menos del 2% de los doctores hablan español, menos del 1% tienen práctica en español de medicina, que pueden tener una consulta en español. Entonces, aquí este es el problema. Hay clínicas gratuitas en las comunidades hispanas, pero todas se abren después de o cierran antes de las 7. Entonces ahí vimos que podría haber una manera de usar el modelo de negocio de Wiseline, donde había talento en un lugar y podía ofrecer esos servicios a través de tecnología en otro lugar. Entonces empezamos a usar, igual como encontramos los ingenieros en México, médicos en México que ofrecían sus servicios a través de la plataforma de Mi Salud, y si se necesitaban recetas, estudios o en persona, tenemos médicos que actúan como médicos en los estados donde tenemos los hispanos. Y después empezamos a ver que teníamos empresas que compraron estos servicios para sus empleados que trabajan en el campo, en restaurantes, o ahorita estamos viendo muchos que conducen a troques, que la mayoría son mexicanos, entonces necesitaban este servicio, pues que también estaban en México, entonces también ya la plataforma existe en México. Entonces yo veo que hay una oportunidad muy grande apoyar toda esta zona económica de Estados Unidos, México, Canadá, puede ser que Sur y Norteamérica, porque yo veo el futuro de las Américas ser un futuro hispano. Siempre digo que los hijos de nuestros hijos se van a ver un poquito más que yo, que John Smith, que está viviendo en Arkansas.
Digamos que en esta con Mi Salud y con Wiseline, como que funcionas estas 12 pasiones que formativas que nos has comentado, ¿no? La salud con la tecnología, y en el caso de Mi Salud, digamos lo que has aprendido sobre la marcha en cuestiones de desarrollos tecnológicos para apoyar a la más gente posible y conectarla, ¿no? En este caso con especialistas. ¿Le ves un futuro exitoso a un modelo de negocio así? Porque hemos visto otras iniciativas en el pasado, ¿no? Inclusive que hablaban mucho de blockchain para acercar a las masas con los especialistas y demás. En este caso, ¿qué futuro le ves a un proyecto como Mi Salud y qué impacto pudiera tener en ambos lados de la frontera, ¿no? Con los paisanos en Estados Unidos, en estas condiciones que nos cuentas, pero acá en México con profesionistas que pueden ofrecer sus servicios.
Como empecé de que ayudar a los dreamers, yo pienso que es algo que puede tener un impacto positivo para la sociedad increíble, hablando de todo esto de la inteligencia artificial. El problema de mucho de esto de la inteligencia artificial son algoritmos entrenados en inglés. Entonces, en el futuro, tener una plataforma de inteligencia artificial va a poder llevar medicina y servicios médicos a todas las personas, porque ya va a haber un médico virtual que puede ser exponencial. En vez de ver a 10, 15 pacientes al día, puede ver millones de pacientes al día. El problema es de que si todas estas plataformas hablan inglés, pues los hispanos se quedan afuera de esas oportunidades. Entonces nosotros, creando una plataforma que está creando tantos datos que eventualmente podemos ponerle la capa de inteligencia artificial arriba, pues va a poder ayudar a mucha gente. Entonces yo pienso que A es un servicio que puede apoyar a millones y mejorar las vidas de millones, de cientos de millones de hispanos, pero también pienso que es obviamente un negocio porque hay una necesidad de mercado.
¿Y qué hay de las mujeres, Bismarck? ¿Cuáles son los esfuerzos de Wiseline para también impulsar carreras en la tecnología para ellas, sobre todo en un momento en el que, pues creo que también precisamente en esta profesión abunda el talento femenino? ¿Cuáles son, qué está impulsando Wiseline?
Yo no entiendo por qué como sociedad, mundo de negocios, no aceptamos a más gente. Si nosotros pensamos que la inteligencia, hay el mismo porcentaje en todos los grupos distintos, pues la meta de nosotros es traer las mejores personas a nuestros corporativos. Y yo he sido parte y he estado en negocios donde el mercado a donde le sirven ciertos negocios son 100% mujeres, pero no hay ninguna mujer en el consejo. Entonces, yo pienso que si no aceptas a las mujeres, si no aceptas a los grupos de LGBTQ, pues no estás dejando a que llegue talento a tu negocio, que te pueden ayudar a crecer y ser mejores. Entonces, nosotros hemos tenido programas como de mentoría, de internados donde tratamos de contratar gente para que sean parte de estos programas, pero si todavía no están a la capacidad para que los podamos aceptar a ese programa, nosotros no les decimos que no, les damos un mentor para eventualmente poderles decir que sí. Una de las cosas que vimos cuando abrimos nuestras oficinas en Guadalajara en 2018, el nuevo campus, como teníamos la oportunidad de diseñarlo, vimos que había un tema de que las nuevas mamás, nomás el 10% regresaban a la oficina después de que tenían sus hijos. Entonces dijimos, pues a ver si podemos poner una guardería y a ver qué pasa. Y después de que abrimos las oficinas, tenemos una guardería, el 100% regresó. Entonces, igual como estamos hablando de la educación y los ingenieros, yo pienso que los corporativos tienen una responsabilidad de ser más inclusivos, y pienso que si son más inclusivos van a poder atraer más del buen talento, que puede ser que en otras empresas no vayan a ser aceptados.
Estás escuchando Línea Latina.
Quisiéramos hacerte unas preguntas de juego. Son preguntas rápidas en donde nada más tienes que contestar, pues ahora sí que lo primero que se te venga a la mente, yo creo que algunas las tienes, las respuestas yo creo que ya las tienes ahí. ¿Cuál es el líder con el que quisieras al menos platicar unos 5 minutos?
Bloomberg, Michael Bloomberg. Y no nomás porque estoy en Bloomberg. Yo siempre cuando empieza un nuevo colaborador, le mando el convention speech que hizo Michael Bloomberg en Staten Island, aquí en Nueva York, que dice, si eres el primero que entra a la oficina, el último que se va, tomas menos vacaciones, pues vas a ser más exitoso que la persona que no hace eso. Entonces yo me conecto mucho con su filosofía.
Bismarck, ¿cuál es el peor consejo que has recibido y que jamás te atreverías a dar? Que no sea el mismo que dijo Michael Bloomberg.
El peor consejo, sigue haciendo lo que estás haciendo, eventualmente va a cambiar.
¿Qué prefieres, corridos norteños o hip hop?
Pues hip hop, Pero yo diría que no, ninguno de los
ninguno.
Dos.
Ninguno.
¿Cuál es tu estilo? ¿Tu preferencia?
Ahorita mi favorita canción es un cubano que se llama Ojalá. Entonces, pero me gusta de todo. También ahí me gusta Nirvana.
Ok.
Pero dejaremos los corridos y el hip hop hasta el final de la lista.
Sí, ahí con el country, ahí se la llevan.
Si tuvieras que escoger una sola tecnología para desarrollar, ¿cuál sería?
Ah, pues ahorita AI, todo AI.
¿Y a quién le vas cuando juegan soccer? ¿A Team USA o a México, al Tri?
A México, al Tri, claro.
Línea Latina.
Muchas gracias por esta conversación. Ahí lo tienen, Bismarck Lepe, un hombre formado en el sector tecnológico, muy humilde y muy consciente de sus errores también. Utiliza su experiencia para abrir camino a los más jóvenes, a las mujeres y haciendo de México y Estados Unidos un vínculo fuerte a través de su empresa Wiseline. Para él, el futuro es hispano. Gracias por acompañarnos en Línea Latina, el podcast que explora las historias de los latinos que expanden su talento al mundo. Nos escuchamos en el siguiente episodio.